Sí.
This is an interview with Pedro Pineda on September 1st, 2005 in Chicago, Illinois. The interviewer is Lilia Fernandez. This interview is part of the Bracero Oral History Project. Okay. Muy bien, señor Pineda. Entonces, empecemos con pues con el principio, ¿no? Su ¿usted dónde nació y en qué año y dígame un poco de sus papás, por favor?
Bueno. Yo fui nací en un rancho que se llama Aguaje de Garcías, pertenece al municipio de Guadalcázar de San Luis Potosí. Okay. Y allí nací yo, en ese rancho.
¿En qué año nació?
En octubre 19 de 1936. Y mi padre se llamaba León Pineda, mi madre Cecilia Compeán, pero quien nos crió fue mi madre. Porque fuimos tres de familia, dos mujeres y yo. Entonces no había apoyo por parte del papá, ¿verdad? Porque no nos apoyó. Uh-huh. Pero crecí yo y crecí trabajando, trabajando para apoyar a mi mamá en lo que había que sustanciar para comer. Uh-huh. Empecé trabajando así.
¿Y usted era el mayor o...?
No, era una hermana. La mayor, ella murió hace 4 años. Oh. aquí en Mundelein.
Oh. ¿Y el nombre de su hermana?
¿Mande usted?
¿El nombre de su hermana? ¿Cómo se llama?
María Pineda.
Oh, okay. Entonces ella era la mayor.
Era la mayor, sí.
¿Y luego quién sería?
Yo. ¿Usted? Y luego otra hermana que tengo, que se llama Guadalupe.
Guadalupe, ok.
Sí.
Entonces, ¿se criaron solo con su mamá?
Solo con mi mamá, sí. Ajá. Ella se bastó, era una mujer de campo, pero muy trabajadora. Ajá. Y se bastó para darnos de comer. Ajá. No nos tuvo de hambre, ajá, no nos tuvo en riquezas, pero nos tuvo pobres, pero comimos de lo que se cosechaba,
sí,
en el campo.
Entonces, ¿trabajaban ahí en...?
Sí, ahí trabajábamos.
¿Sembraban?
Sí, de hecho, trabajaban, ¿verdad?, las tierras que a mi mamá le habían dejado sus padres. Uh-huh. Y de esa tierra ahí le daban... ¿Quién la sembraba? Llovía mucho en ese tiempo, y quien la sembraba, al tiempo de cosecha, le repartían a mi mamá poquito frijol, maíz, semilla, de lo que se daba. Uh-huh. Y mi mamá, pues, criaba gallinas, teníamos algunas vaquitas, teníamos leche, queso, pollo, había verduras, toda clase de legumbres que se sembraba allí, porque eran tiempos muy llovedores y la gente campesina de eso vivía, del campo.
Uh-huh. ¿Y tenía otra familia allí? ¿Sus abuelos los conoció o no?
No, yo no conocí a mis abuelos. O sea, mi abuelo lo mataron en el 1917 en la Revolución.
Oh,
y a mi abuela también la mató el tren en Cerritos, San Luis Potosí.
Oh. ¿En qué parte de San Luis Potosí es...? ¿Está ubicado el pueblo donde vino usted?
Está a la parte norte, con rumbo a la Huasteca. Uh-huh. Está Cerritos y luego está Guadalcázar. O sea que está sobre la sierra.
Ajá, uh-huh. Ok. Entonces, ¿usted ahí se crió?
Ahí nos criamos, pero a la edad de 14 años yo salí a trabajar con mi mamá a piscar algodón acá a un pueblo que se llama Valle Hermoso, Tamaulipas.
Oh,
pero
sí,
allí trabajamos piscando algodón mi mamá y yo, y dejamos a mis hermanas solas.
Ajá.
Pero nos regresamos de vuelta y nos animamos de vuelta, mi mamá y yo, a venirnos a Texas para trabajar como mojados, como ilegales. Pasamos el río.
Ajá.
Pasamos el río y en un pueblito que se llama Río Hondo, Texas, ahí trabajé por muchos años.
Sí.
De la edad de 14 años, 14, 15, 16 y 17 años.
Ajá.
Ya cambió el ritmo de vida, en el sentido de que ya teníamos un poquito más para gastar, podíamos comprar otra ropita, y ¿verdad? Pero cuando cumplí 17 años me tuve que regresar porque el gobierno exigía que todos los muchachos prestáramos servicio militar.
Uh-huh.
Y entonces un año estuvimos prestando servicio militar y había pelotón de soldados que nos daban instrucción dominical.
Uh-huh.
Militar. Entonces, ya cuando dimos ese año de servicio al gobierno, nos dieron una cartilla, ¿verdad?
Uh-huh.
Esta cartilla ya nos daba autoridad a tener libertad de andar con la instrucción militar. Pero cuando ya me dieron esa cartilla, lo primero que hice fue contratarme, porque ya había contrataciones, pero yo todavía no podía contratarme porque no tenía 18 años. Entonces, cuando yo salí de 18 años, ya me fui a la contratación a Monterrey.
Oh, entonces, para el programa Bracero, dice.
Sí, pero ya de Bracero.
Ah, ok. ¿Y en Monterrey era donde
era
estaba el
centro? De contratación, sí. En Monterrey era cuando estaba más cerca. O sea que el municipio nos contrataba a nosotros, ¿verdad? Y entonces nos mandaba una lista, había una persona, por ejemplo, mandaba 20 o 30 y se encargaba una persona de la lista. Y esa persona la entregaba en el centro de Monterrey, en el centro de contratación. Y ahí esperábamos. Había veces que esperábamos 8 días, 15 días y ahí sufriendo. Nos quedábamos en el piso, no había dinero para hotel, nos cobijábamos con periódico, ya muy limitados, hasta que nos contrataban.
Sí, y deje preguntarle, antes de que fue en contrato, que vino a los Estados Unidos, ¿usted de niño fue a la escuela?
Sí, yo nada más hice mi, hasta el séptimo de primaria.
Séptimo.
Sí, yo pude haber ido, yo tenía muchos deseos de estudiar, muchos deseos.
Sí.
Porque supuestamente la maestra descubrió que yo tenía talento para seguir estudiando, pero mi mamá me sacó de la escuela.
Sí, la necesitaba.
Porque dijo que era el único apoyo que ella tenía y hubo una discusión ahí entre la autoridad y la maestra, que no debería sacarme. Entonces dijo, yo necesito que mi hijo me ayude a trabajar. Entonces me tuvo que sacar de la escuela.
Sí.
Y nada más hasta séptimo estudié.
Oh, ¿y sus hermanas estudiaron o no?
Igual que yo, sí. Okay. Ellas sí terminaron primaria.
Ok. ¿Y su mamá había, ella fue a la escuela o no?
No. Ella platicaba que en el 1929 llegó un maestro ahí al rancho. Y ese maestro era muy inteligente y se ocupó de la gente que no sabía analfabeta, que no sabía leer ni escribir. Entonces daba clases sociales y culturales a los muchachos y a los viejos para que se enseñaran a leer. Y de esa manera, cuando él terminaba la clase de los niños, se ponía a trabajar con los padres y madres de familia que no sabían leer. Y de esa manera descubrió que había personas que tenían interés en saber leer y escribir. Y mi mamá fue como aprendió a leer y a escribir con ese maestro.
Entonces, cuando usted y sus hermanas fueron a la escuela, era... Porque sé que en algunos pueblos había una escuela, ¿verdad? Y
sí.
En otros pueblos los papás tenían que pagar para conseguir un
maestro.
No,
porque ahí era escuela federal.
Ok.
Escuela federal. No era rural, era federal. Entonces el gobierno mandaba maestros federales.
Ah, ya entiendo. Ok. Entonces, otra pregunta. Cuando usted se fue a Tamaulipas a piscar algodón, ¿solo fueron usted y su mamá?
Mi mamá,
¿y sus hermanas trabajaban en eso también o nunca trabajaron?
No, ellas se quedaron todavía en la escuela.
Okay,
sí, se quedaron en la escuela solitas.
Sí,
solitas, se quedaron solita. Otras se cuidaban.
Entonces, cuando ya que terminó su servicio militar y se fue para contratarse en
a Monterrey, sí.
¿Cómo? Dígame un poco de cómo era ahí el centro de contratación.
Bueno, el centro de contratación en Monterrey era, venía gente de todos los estados de la República. De todos los estados de la República, porque yo nunca me di cuenta de otro centro de contratación como había en el estado de Jalisco, en el Empalme de Sonora, en otros lugares. Yo nunca fui, a mí siempre me tocó Monterrey. Pero había miles de personas, era en un espacio grande. En Monterrey siempre estaba a la orilla de las oficinas. Grande, había bastante problema porque pues se apedreaban los muchachos, había desorden. Peligrábamos, ¿verdad? Porque algunos que traían un poco de dinero ingerían cerveza y los que no traíamos teníamos miedo, pero nos cuidábamos como veníamos, por así, 30 de nuestra comunidad, nos cuidábamos, ¿verdad? Pero eran miles y miles. Ya cuando nos tocaba que nos llamaban, nos tomaban datos, nos contrataban, pasábamos por exámenes médicos, nos encueraban para revisarnos que no tuviéramos enfermedades en nuestras partes, ¿verdad? Y nos fumigaban como animales.
Fíjese.
Nos fumigaban como animales.
¿Para piojos?
Pues quién sabe para qué sería.
Pero
yo creo para piojos, pulgas y todas esas clases de... Podría haber que unos no traíamos, pero otros traían, ¿verdad? Y ya después nos pasaban a los camiones y nos mandaban a Eagle Pass, Texas, o a Laredo, y por allí. Y ya de allí estaba la la concentración de braceros, y ahí los que organizaban allí nos mandaban a los ranchos, a diferentes partes de Texas, en los autobuses. Y ya en Texas, en el pueblo donde llegábamos, había una asociación de rancheros. Y ahí llegaban los rancheros, necesito 4, necesito 10, necesito 20. Y ahí es como nos organizábamos. Y nos manejaban piscando algodón. Eso fue lo que hacíamos, piscar algodón.
¿Y usted cómo se enteró del programa de contratación? ¿Habían otros de su pueblo que
Sí,
habían?
porque ese programa empezó desde que yo era jovencito. Mi papá vino de Bracero. Entonces, en 1944, mi papá vino de Bracero. Entonces, yo sabía, sabíamos de ese Bracero. Salía y ese programa de braceros, porque el gobierno, nosotros estamos como a, ya en ese tiempo estábamos a 1 hora y media porque no había carretera, ahora estamos a 40 minutos ya hay carretera. Entonces tenemos de San Luis Potosí, tenemos comunicación en Guadalcázar, y en Guadalcázar nos enlistábamos para venir para acá.
Entonces su papá había salido en el 44,
Sí.
dijo, de Bracero. Y él, entonces en ese tiempo él todavía estaba con ustedes.
No, mi mamá
O
nunca nos apoyó. Pues tenía su esposa, nosotros somos hijos naturales.
¿cómo? No, no, no lo escuché.
Nosotros, mi mamá nos tuvo, a nosotros tres, pero él tenía su esposa.
Él tenía otra familia entonces. Entonces, usted sabía del programa por parte de su papá, porque usted supo
No,
que él.
no, 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 por parte del no, por parte de los compañeros de la comunidad de ahí del rancho.
Del
O sea que
rancho.
el rancho es, no es rancho, es una congregación como de unas 100 habitaciones. Así le decimos rancho, pero es un pueblito que tiene iglesia, escuela, agua.
Entonces, cuando usted se fue de su pueblo a Monterrey, ¿habían otros también que iban en ese mismo tiempo de su pueblo?
Oh,
Sí,
sí,
¿como
definitivo.
cuántos?
Fuimos unos 20,
Como unos 20.
20, pero todo en ese tiempo, todos se fueron de braceros.
Sí, ¿y todos tenían de su edad o eran mayores?
Mayores, mayores y de mi edad para arriba. La mayor parte eran mayores, porque en ese tiempo tenía 19 años, 20 años.
Entonces esto fue en el 54,
Sí, 56.
en el 56, que usted fue
56,
primero.
1956.
Entonces, ¿y cómo llegaron de su pueblo a Monterrey? ¿Ustedes tuvieron que
Por
pagar o?
nuestra bolsa, tomábamos el autobús de San Luis a Monterrey.
Y luego de allí ellos les dieron
Ahí
otro
nos dejaban
camión.
en Monterrey y nosotros buscábamos dónde estaba el campo de contratación.
Entonces, cuando llegaban a Monterrey todavía no sabían si les iban a dar contrato. Uno
No,
y
ya llevábamos una lista.
ya llevaban la
Ya
lista.
llevábamos la lista, íbamos sobre, no íbamos solos. Llevábamos una lista, así, no, pues no íbamos, no había esperanza. Porque allá llamaban por listas. De esa manera pasábamos. Pero como le digo, había una persona que se encargaba, entregaba la lista y esperábamos a ver cuándo nos llamaban.
Fíjese. Entonces, cuando usted salió de Monterrey, ¿a dónde llegó? ¿A Laredo o a
A Eagle Pass, Texas.
Eagle Pass? ¿Y cómo cuántos iban en el
Una
camión?
cantidad fuerte. Una cantidad, puedo decir, 500. 500, pero para distintos ranchos, porque en ese tiempo la mano del hombre era la que le cosechaba el algodón. Era todo era mano del hombre, algodón.
¿Y a dónde, entonces, a dónde fue a trabajar usted? ¿En qué rancho, digo, en qué pueblo?
Pueblito se llama Welch, Texas.
Welch, Texas.
Allí piscábamos algodón mucho tiempo. Pero cuando se terminaba la pizca, los rancheros seguían con su trabajo, ¿verdad? Entonces ellos calificaban a varios braceros, entre ellos fui yo, que me dijo que quería quedarme a trabajar, pero ya no a pescar algodón, sino a trabajar el tractor para cortar el algodón que había quedado ya la pura vara, cortarla y hacerla con los aparatos que teníamos y a empezar a labrar la tierra y a regar. Ya no era pizca, y era trabajo del que se necesitaba que trabajar el rancho, barbechar la tierra, escardar la tierra, poner fertilizante, y más que nada regar. Todo el año teníamos trabajo.
Pero entonces ese, cuando los rancheros le pedían que se quedara, ya su contrato ya había terminado.
Sí, pero ellos se encargaban de llevar a la asociación de rancheros allí en el pueblo, y la asociación lo mandaba, no sé a qué parte lo mandaba, y luego lo mandaban sellado con otra extensión de un año, un año y 18 meses y así. O sea que yo cuando salía a visitar a mi mamá y mis hermanas, ya salía por mi cuenta porque ya yo iba en los autobuses de Greyhound. Sí, ya no entraba al campo de concentración. Y cuando regreso igualmente pasaba por el puente, pero ya no contrataron, ya traía mi permiso. Y me vino con mi ranchero, con el ranchero a trabajar.
Oh, fíjese. Entonces, solo fue una vez que fue así, con contrato y luego
Sí.
después regresaba ya con permiso de trabajo.
Sí.
Oh, ¿y cuánto tiempo duró la primera vez que fue a ese rancho?
La primera vez duró como 9 meses. 9 meses. Y ya después me quedé ahí.
Pero digo, luego, después de esos 9 meses, se regresó a ver
Sí,
a
me
su
regresé,
mamá.
pero me volví a contratar. Me volví a contratar en Monterrey, pero ya con una carta especial que traía de mi patrón. Entonces ya nos apartaban porque éramos especiales.
Oh, entonces el patrón ya, digo, como que los pedía a
Sí,
usted.
exactamente. Nos pedía, entonces nosotros en la asociación presentamos esa carta y ellos nos apartaban. Nos decían braceros especiales.
Ay, entiendo.
De esa manera.
¿Y cómo fue su experiencia con su patrón y en ese rancho? ¿Los trataban bien o habían abusos o...?
A mí, yo en la manera personal, ellos ya murieron, porque yo después que estaba aquí en Chicago tenía comunicación con ellos. A mí me querían mucho, pero por mi trabajo, porque yo estaba joven, fuerte, y por eso me querían, pero por otra parte eran desconsiderados, porque pues yo trabajaba de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 12 horas, 6 días por $30 a la semana.
Fíjese.
Y desconsiderados en esa forma. Me querían, pero por mi trabajo. No me querían a mí, sino a mi trabajo.
Sí. ¿Y los otros trabajadores,
Igual.
igual?
Igual éramos tres nada más.
Oh, solo tres.
Los
Oh,
tres.
okay.
Si en tiempo de que se necesitaba sacar hierba del algodón, contrataba a 4 o 5 más para que nos ayudaran.
Oh, y los
Pero los contrataba por unos 3 meses, nada más.
entonces todos eran mexicanos o habían otros de otras razas ahí.
No, nada más
Nada más
mexicanos.
mexicanos.
Sí, mi patrón, de hecho, tenía algo que no quería a la gente tejana, a la tejana, porque decía que eran muy flojos y los mexicanos veníamos a trabajar.
Entonces solo quería trabajadores de
De
México,
México,
que
sí, él
no.
nunca ocupó un México tejano.
Fíjese. Y cuando vivían allí, ¿cómo vivían en el rancho? ¿Tenían una casita o dónde
Teníamos una,
dormían?
yo tenía una casita así como este, más o menos aquí. Allí tenía mi camita, mi estufita y una mesita y un refrigerador. Yo ahí tenía para comprar mi comida. Yo me cocinaba todo, todo.
Oh, entonces usted
Y
cocinaba.
sí, yo. Y lo que me sobraba, yo siempre le mandé a mi mamá, le mandé a mi mamá, le mandé a mi mamá. Eso, pero ya un poco más.
¿Entonces usted era el único en esa casita o los tres ahí vivían?
No, nada más. Yo, los que traía, había otros espacios así. Casas así improvisas así.
¿Y cómo le mandaba dinero a su mamá? ¿Y qué
Por money
seguía?
orders, money orders todavía, sí. Allí en el pueblito nos vendían, el correo nos vendía los money orders y se los mandábamos para allá, registrados, para que no se perdieran.
Sí, ¿verdad?
Pero, digo, fue muy duro, pero yo me ayudé en esa manera de andar trabajando duro, pero estuvo bien.
¿Y les escribía a su mamá y a
O
sus
sí,
hermanas?
por medio de puras cartas nos comunicábamos. Seguido, cada mes, cada mes, cada mes.
¿Y qué le decía su mamá y sus hermanas?
Pues era un poco triste porque no se sentían bien que yo estuviera solo por acá. Y yo tampoco no me sentía bien porque el apoyo era yo y eran las mujeres.
Sí.
Pero fue bonito, fue bonito. Una experiencia sufrida, pero bonita.
Sí.
O sea que sufrimos mucho porque yo veía a mi mamá cada año.
¿Y cuánto tiempo trabajó por ese
Por él,
patrón en
pues
ese
del
rancho?
57, desde el 57 hasta el 64.
Hasta el 64,
Sí.
como 7 años. Entonces, y durante ese tiempo era que
23, 8 años duré con él, 56.
desde el 56.
Sí, 8 años duré con
Como 8 años.
él. Luego me dijo que ya no iba a haber braceros, que se iba a acabar el programa. Entonces, mi mamá era una persona que no sabía leer ni escribir, pero ella fue a San Luis y hizo una aplicación para un pasaporte mexicano y me mandó a decir que por qué no arreglaba, que ya andaba haciendo preparación, iniciativas. Y yo le dije al patrón que se me daba cartas y me dijo que no, que creía que no podía porque los tejanos no lo dejaban, que porque nosotros los brasileños estábamos quitando trabajo a los tejanos, pero era política que había ya. Pero entonces yo le dije, mi mamá ya anda arreglando el pasaporte mexicano y yo quiero que hagamos una petición. Y la hizo y no se le aprobaron las cartas de trabajo, no se las aprobaron porque decía que esas no eran buenas cartas. Entonces, como mi patrón tenía marranos y marranas, al tiempo de que se aliviaban las marranas que tienen marranitos, era un trabajo muy sucio. Que las marranas parían hasta 12 marranitos. Y había que sacarlos y uno tenía que sacarlos con las manos y los criaba. Entonces el patrón me tomó estima que decía que yo tenía mano para criar marranos. Entonces dije, voy a mandar esta carta que es muy sucio este trabajo y que nadie lo quiere. Y de esa manera le aprobaron la carta y yo arreglé la residencia.
Oh, fíjese. Entonces, ¿pudo regresar regresó a trabajar, seguir trabajando con él o no?
Sí
No.
regresé, sí regresé, pero como yo tenía mi mamá tenía un hermano aquí en Chicago que ha llegado en 1912 y cuando yo arreglé en mayo del 64, y yo vine aquí a Chicago en septiembre a conocer a mi tío y a su familia, pero yo me regresé con el patrón, nomás vine a conocerlo. Y regresé y aquí me dijeron que pues aquí en Chicago daban vacaciones, había mucho trabajo. Y entonces yo hice comparación del rancho donde yo vivía aquí. Yo en el rancho nada más ganaba $30 por semana. Y no había seguro, no había ningún beneficio.
Sí.
Entonces yo me fui a ver a mi mamá, ya arreglado, y de San Luis me vine hasta acá, para Chicago. Pero le escribí a mi patrón, le dije yo que yo aquí estaba en Chicago, que si me pagaba un poco más yo me regresaba. Y me dijo que me regresara y que hablábamos de eso, pero no me ofreció nada. Entonces yo ya no me fui. Y me quedé. Y de eso ya hace 40 años que estoy aquí en Chicago.
Fíjese. ¿Y su mamá le apoyó en su decisión de venirse a Chicago? Le dijo
Sí, sí.
sí, vete, hijo,
Sí,
allá con tu
claro.
tío.
Y estaba contenta porque sabía que venía aquí con familia.
Sí. ¿Y su tío cómo se llamaba?
Modesto Compeán, él murió ya hace unos 15, 18 años que murió aquí. Pero llegó ilegal y nunca arregló. Aquí tuvo sus hijos, sus hijas. Y aparte de sus hijos ya murieron, pero él nunca fue a México porque no tenía papeles.
Fíjese. ¿Y él era hermano de su
De
mamá
mi mamá.
mayor o?
Mayor, sí, 3 años mayor que mi mamá.
¿Y no sabe él cómo llegó aquí a Chicago?
Sí, parece que con la esposa de él venían como, ¿cómo se dice? Como viajando. Llegaron a Texas y luego de Texas se vinieron para más para acá. Y quién sabe cómo llegaron aquí a Chicago. Llegaron con gente conocida por ahí en la Taylor y sufriendo también mucho.
Entonces, cuando usted vino a visitarlo era 64, ¿verdad? En
Sí,
septiembre.
ya había, los hijos estaban grandes, los hijos ya todos, algunos estaban casados, todos, nomás dos no estaban casados, pero ya todos estaban casados.
¿Y ellos todavía vivían aquí por la Taylor o dónde
No,
vivían?
vivían por la 18 y la Jefferson, por ahí vivían.
Y durante este tiempo, señor, que usted estaba de bracero en Texas y luego cuando se vino a Chicago, ¿tenía novia o estaba casado o todavía no?
En Texas, no, nosotros no teníamos, como le dije, la oportunidad de tener novia porque no nos daba el patrón permiso de ir al pueblo. Ya íbamos a los bailes, supuestamente, pero los braceros nos orillaban, la gente no nos quería muy bien. Entonces, no, no tenía novia en Texas. Yo tenía a mi novia allá en mi rancho.
Oh, sí, tenía novia. ¿Y la escribía de allí?
Sí, de ella sí recibía muchas cartas, de ella sí recibía muchas cartas. De mi novia, sí, pero no era mi esposa.
Sí, o era otro hombre. Antes de que eso. ¿Y entonces su esposa cómo la conoció? ¿Cómo se conoció?
Ya la conocí aquí en Chicago, con una hermana de ella que llegó aquí. Aquí la conocí. Pero nada más la conocí y cuando yo iba allá a San Luis, iba a visitar a los padres de ella y así fuimos y nos casamos.
¿En qué año se casaron?
Ahora en agosto, este agosto cumplimos 29 años de casados.
29 años.
Fue mucho sufrimiento, les digo, bastante, bastante. El andar de rastrero fue una aventura muy dura porque nos enfermábamos y a veces el patrón nos quería llevar al doctor. Pero una vez yo me acuerdo que se me puse muy grave y me halló sentado en el labor. Y cuando me vio sentado se enojó. Digo, ¿qué está haciendo? Le dije, no puedo, me duele mucho el pecho. Y entonces de esa manera se me llevó el doctor. Y el doctor dijo, ¿por qué no lo habías traído? Está muy malo, me tuve que hospitalizar.
Oh, fíjese.
Por eso que sí hubo momentos tristes también, difíciles, de que uno nada más quería en el trabajo.
Sí. ¿Y el patrón pagó por el hospital
Sí,
y todo
sí.
esa vez que estuvo enfermo? ¿Y cómo eran? Pues cuando piscaban el algodón, pues estaban ahí en los fields, ¿verdad?
Sí.
Piscando el algodón. ¿Y cómo aprendió? Usted de ahí tuvo que aprender cómo usar los tractores, ¿no? Cuando
Sí,
el
el patrón
patrón.
me enseñó.
O él
El
mismo
patrón
le
me
enseñó.
enseñó y después ya empezó con unos tractores viejos. ¿Cómo es que traiga la fotografía? Eran
Sí.
tractores viejos.
Ajá.
Pero después, como ya era muy buen trabajador, le daba mucha producción y se hizo muy millonario. Y ya compró implementos modernos, implementos grandes, tractores grandes. Y todo eso yo lo manejaba.
Entonces ahí fue que aprendió cómo
Sí, él me quería
manejar.
mucho porque yo le producía a él, yo pienso que millones de dólares porque tenía cuatro ranchos.
Oh, fíjese. Entonces tenía otros trabajadores en los otros ranchos también,
No,
¿o?
yo iba a darles a esos. Iba a darles a esos.
A todos.
Ya me voy. Ya tenía mucha energía para trabajar. Nunca, nunca dije no quiero ir a trabajar. Todos los días iba a trabajar. Y hay veces que la patrona me ayudaba a trabajar, tenía el tractor y él y el patrón, entre los tres, la esposa del patrón y él, tres tractores andábamos trabajando.
¿Y cómo se llamaba su patrón? ¿No se acuerda?
Dewey Drennan. Dewey Drennan y la esposa Matt Lou Drennan.
Matt
Eran dos muchachos, uno se llama Rex y otro Ralph,
Ralph.
y la muchachita Jane.
Oh.
Tengo entendido que el Ralph, el mayor, tiene una compañía de acero en Lubbock, Texas, y Rex tiene una compañía de empacadora de carnes en el pueblo, y la niña se casó con un millonario en Oklahoma.
Oh, fíjese.
Sí, ellos ya murieron.
Oh, ya murieron. Y dígame, me estaba diciendo de que cuando el patrón no los dejaba ir al pueblo, pero cuando sí, pues.
A veces que nos íbamos el sábado,
Ajá.
en la noche,
Ajá.
pero escondidas del patrón porque no quería que saliéramos. No sé por qué, nunca me di cuenta por qué.
Ajá.
Nos íbamos en la noche al baile.
Oh. ¿Y qué tipo de baile? ¿Eran
Baile
de
tejano de polcas redobas, era el baile loco. Decían que, como en Texas le nombran el baile del tacuachito. Tejanos, los tejanos eran muy originales, era un baile original de Texas, de acordeón y guitarra, nada más era la música que había. Pero se juntaban muchachas y muchachos a bailar ahí.
Eran mexicoamericanos, digo,
México-americanos,
tejanos,
sí,
ajá,
tejanos,
sí.
sí.
Y pero como que los hacían a la
Sí,
orilla,
no nos
no,
querían a los
no
braceros.
los querían. Entonces no tenían oportunidad de conocer a una
No.
muchacha o hacer
Nos
amistades.
orillaban y hubo veces que los muchachos de México y tejanos navajeaban mucho a los braceros, entonces teníamos miedo. Decían navajear,
Con
navajas.
navajas, Y también nunca supo de asaltos así de que les robaban
Sí,
dinero,
cómo
se
no.
aprovechaban de uno.
Cómo no. Sí,
Sí.
nosotros por eso sí, cuando éramos tres, que había tres trabajando en el rancho, nos juntábamos para ir al pueblo a cuidarnos. Porque sí tenemos miedo a los mexicoamericanos.
Sí. Pues, y luego cuando, dígame, cuando llegó a Chicago, ¿en qué trabajó? ¿Dónde empezó a trabajar o qué?
Llegué con un hijo de mi tío Modesto y él era gerente de unas mueblerías que se llamaban Stevens Furniture. Había varias en Chicago y empecé a barrer. Y eso fue un trabajo, barrer las mueblerías y limpiar baños. Ese fue mi trabajo.
¿Y cuántos años trabajó en eso?
¿Cuánto tiempo duré? Duré como unos 4 meses, porque ya conocí gente y le pregunté que si no había trabajo cuando él trabajaba, y me dijo, sí, digo, pero estoy trabajando, le dije, sí, pero yo gano muy poquito, le dije, me pagan apenas $50 por semana, tengo que tomar camión y yo no conozco la ciudad, y dije, pues aquí hay, donde yo estoy trabajando, si gusta, y me salí de las mueblerías, se me fui a trabajar a esa factoría, y allí me pagaban 65 por semana. Y era mejor.
Y
Y allí duré como unos 4 meses. Pero llegó un primo que él sabía que estaba aquí en Chicago, llegó a visitarme a la casa y me dijo cuánto ganaba. Le dije, ganaba 1.45 por hora. Dijo, no, pues si gusta irse conmigo, yo trabajo en una compañía que hacemos filtros para laboratorios de soldadura. Y ahí pagan un poquito más y me fui. Pero me fui como ayudante de soldador y ahí me empezaron a pagar 1.90. Ya estaba más mejor. Sí. Y ahí duré 8 o 9 años con esa compañía.
De ayudante de soldador.
Sí. No, ya después empecé a cortar acero yo. Me compraron una máquina, me enseñaron y yo cortaba acero inoxidable y todo eso. Pero entonces un compañero se salió y se fue a una compañía que está por aquí, la Ryerson Steel. Ryerson Steel está
Oh,
aquí,
sí,
es una
Ryerson
compañía.
Steel.
Me dijo que estaban agarrando y me vine y me salí de ahí. Estaba muy a gusto, pero yo ya estaba casado. Y yo vi que el seguro médico estaba muy caro y aquí estaba bien. Entonces empecé a trabajar. Antes de salirme de allá, vine a probar aquí. Pero cuando me aceptaron aquí, pasé examen médico, entonces me quedé a trabajar. Y allí duré 20 años trabajando.
En el Ryerson Steel.
Ryerson, sí.
Ah,
Y allí
20.
me jubilé.
Oh, fíjese.
Y ya, hasta ahorita tengo 7 años jubilado. Y que me iba a ir para México. Pero mis hijos no se quieren ir para México. Tengo 3 hijos. Uno tiene 27, otro 20, va a cumplir 25 este mes y otro 20. Gracias a Dios, los tres fueron a la universidad. El mayor fue a la Universidad de Loyola. Ahí se graduó, ahora trabaja para una organización del gobierno.
Qué bueno.
Y el segundo, pues, fue al Northwestern College.
Qué
De
bueno.
ahí se graduó también para computadoras, programación de computadoras. Y el último se me graduó este año de justicia criminal. Y también están, gracias a Dios, con mucho sacrificio, pero se prepararon.
Sí, ¿y cómo se llaman sus niños, sus hijos?
Uno se llama Pedro, César y Carlos.
Tres niños entonces.
El primero se nos murió, eran cuatro.
Oh, tenían cuatro. ¿Y su esposa cómo se llama?
Juana.
Juana.
Ella es de San Luis, ella es de la ciudad. Yo soy del rancho, pero
¿Pero la conoció aquí?
aquí. Pero entonces cuando se fue para allá, pues yo, bueno, hablamos y nos hicimos novios y salió de trabajo, ella trabajaba en Teléfonos de México. Sí,
Allá en San
en
Luis.
San Luis.
Pero luego
Ya después cuando nos casamos dejó el trabajo y se vino
Y
para
se
acá.
vino para acá, para
Ya
Chicago.
tenemos aquí 30 años.
30 años, Y su mamá y sus hermanas, mientras que usted, digo, ya cuando, después que llegó aquí a Chicago, todavía les escribía, les mandaba cartas o les
Oh,
mandaba
sí,
dinero.
yo hasta que me casé dejé de ayudar a mi mamá. Para ese tiempo yo había comprado, yo tenía mi casa muy bonita en el rancho, bueno, cuartitos ya más arregladitos. Ya no eran casas de palma, porque las casas eran de palma. Y después tumbamos esto, les mandé dinero, hicieron cuartitos, su cocinita. Y ya después compré una casa en San Luis para que mi mamá se fuera a vivir, pero no quiso irse, no le gustó la ciudad. Era feliz en el rancho. Y luego le compré otra más, digo yo que más bonita, en una colonia buena. No le gustó. Ya quiso el rancho. Pues luego ya como estaba muy ancianita, se vino para acá con nosotros y enferma y aquí murió.
Fíjese. ¿En qué año murió su mamá?
¿Cuándo fue? El 96.
96,
Murió de 91 años.
ya estaba grande.
Estaba grande, sí.
¿Y sus hermanas se quedaron allá en el
No,
pueblo?
yo cuando yo arreglé pasaporte de aquí de Chicago, la primera que arreglé fue a mi esposa, porque yo me hice ciudadano en el 76, aquí. Entonces en ese tiempo estaba más fácil para arreglarles, ¿verdad? Y le arreglé a mi esposa, luego le arreglé a mi hermana, la más chica, y luego le arreglé a mi mamá, y luego hice aplicación para la hermana casada, y todos les arreglé. Todos están acá.
Todas están acá.
La
Fíjese.
mayor ya murió. Ella tiene nomás una hija y 2 hijos. La hija es maestra, los muchachos tienen buenos trabajos. Y la otra, la chica vive en Berwyn. Tiene 2 hombres, 2 hijos nada más.
¿Y cómo se llamaban sus hermanas?
Una María y la otra Guadalupe.
Guadalupe,
María fue la que murió.
Okay, era la mayor.
Tenía cáncer.
Oh, tenía cáncer, sí. Bueno, señor, pues no sé si quiere añadir alguna otra
¿Cuál es
cosa que...
el objetivo de esta entrevista?
Pues lo que estamos haciendo es, queremos colectar así las historias, las experiencias de de los hombres que eran braceros, ¿verdad? O también de las familias, de las mamás o las esposas que estaban en México durante el tiempo de que los hombres venían en los contratos. Y queremos saber un poco de sobre su experiencia, ¿verdad? En el trabajo y también cómo le afectó a usted y a su familia, ¿verdad? Estar acá en contrato durante ese tiempo. Pero también a mí personalmente me interesa su experiencia de inmigración, cómo fue que llegó a Chicago, porque yo soy profesora en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign. Y yo estudié, hice mi tesis doctoral sobre la historia de los inmigrantes mexicanos y puertorriqueños a Chicago, de los años 40 hasta los años 60. Y entonces he estudiado cómo fue que llegó la gente,
¿Usted es
¿verdad?
mexicana?
Sí, yo soy mexicana.
¿Y sus padres de dónde son?
Pues mi papá es de San Luis Potosí, de la ciudad, y él vive allá ahora.
En San Luis Potosí.
Sí, y mi mamá, la familia de mi mamá son de Tamaulipas, de Tampico y
Tampico.
de Veracruz. Así es que conozco esa área de
¿Y
donde
conoce por
vengo.
allá también? ¿Valdés para
Pues
Tampico?
dije, no, digo, no, no he ido a visitar, pero ahí tengo mucha familia.
¿Y a San Luis se ha ido?
No, tampoco.
Tampoco.
No, no
¿Y si
conozco
su
eso.
papá vive allá, por qué no lo va a visitar?
Pues fíjese que no he hablado con él en muchos años, porque mi mamá y mi papá se
Separaron,
divorciaron. Sí, se
no,
separaron de joven, yo era
sí.
muy chiquita. Entonces no, nunca lo conocí muy bien y no conozco
No,
la familia de él.
sí, entiendo ese problema,
Sí,
sí.
pero sí me gustaría ir a
Es
visitar.
muy bonito San Luis Potosí, muy,
Sí.
muy bonito. Tiene una parte muy importante porque es también histórico. Edificios grandes, bonitos, coloniales que tiene. Muy bonito, aunque ha crecido mucho, pero el centro es muy bonito
Sí,
la ciudad.
eso es
Bueno,
lo que
pues
dicen.
para lo que usted se le ofrezca, a sus órdenes, si quiere más información y luego que aprenda más, ya sabe, estoy a sus órdenes, ¿eh?
Sí, gracias, le agradezco mucho,
Me da
señor.
mucho gusto haber
Sí.
estado con usted, que me puse un poco nostálgico también con la entrevista,
Sí,
pero es
¿verdad?
que recordar es vivir, aunque
Sí.
sufrimos, pero pues aquí estamos, los tiempos han cambiado, pero
Sí.
aquí estamos.
Sí.
Yo pensaba que me iba a ir a vivir cuando yo me retirara, a hacer una casa campestre, porque donde yo soy hay agua, hay electricidad, hay carretera, ya hay mucha agua. Y yo pensaba que iba a ser una casa bien bonita, campestre, porque no hay mucha vegetación. Pero mis hijos dijeron que ellos no se iban. Y pues de hecho, ¿a qué van allá?
Sí, ellos se criaron aquí, nacieron aquí, ¿verdad? Sí, aquí es donde conocen.
Sí.
Sí. Pues le agradezco mucho, señor, por darme la entrevista y sí, pues realmente me alegro mucho de poder hablar con usted y conocer un poco de sus experiencias y de su historia, cómo fue que vino aquí a trabajar y cómo fue que llegó aquí a Chicago y todo eso.
El gusto es mío, cuando se le
Sí.
ofrezca, esas órdenes, ¿eh?
Gracias, señor.
Okay.
Ok, paramos.